Primera de Juan, el capítulo 3. Primera de Juan, el capítulo 3. Vamos a tener una lectura de este capítulo de la Palabra de Dios. Y si son tan amables de seguir con sus vistas, Primera de Juan, el capítulo 3. La Palabra de Dios dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de sus hermanos, justas. Una de las maneras más interesantes y fascinantes de estudiar la Biblia es ver cómo se usa cierta palabra a través de las Escrituras. Por ejemplo, el apóstol San Pablo usa mucho la palabra andar. Y ustedes subrayen cada vez que encuentran en uno de los libros del apóstol San Pablo la palabra andar, sobre todo en el libro de los Efesios. Él usa esta palabra y tiene un significado particular y es de mucha edificación seguir esos versículos. En el libro de Hebreos, por ejemplo, la palabra mejor es un gran estudio. Para aquellos que predican, tomen sus Biblias y busquen en el libro de Hebreos la palabra mejor. Una mejor esperanza, un mejor pacto, una mejor herencia. Y sigue una lista de mejores en este libro. Nuestro hermano Francisco nos enseñó hace algunos años ya y nos guió a través de las Escrituras, estudiando el término iglesia en el Nuevo Testamento. Es un estudio interesante y fascinante estudiar cómo en las Escrituras se usan ciertas palabras. Esta tarde vamos a estudiar brevemente algunos versículos que usan una pequeña palabra. En nuestra versión en español, si ustedes tienen la misma versión que yo, la Reina Valera de 1960, esta palabra generalmente se traduce "he aquí", pero también se traduce "mirad, ved". Realmente, esta es una mejor traducción de esta palabra, "mirad, ved". Pero generalmente nuestra Biblia se traduce "he aquí". Realmente este no es un término teológico, más bien es un término, un vocablo muy práctico. Esta palabra es como una flecha. Apunta a cosas importantes. Es una expresión que nos dice, por así decirlo, pongan atención. Vean aquí. Es como una flecha apuntando, una flecha con luces de neón que se prenden y se apagan. Es así nuestra expresión que vamos a ver esta tarde. Ahora, la expresión "he aquí" se encuentra en nuestras Biblias 1096 veces. No vamos a ver todos esos versículos, obviamente no tenemos tiempo. Ni siquiera vamos a ver las cientos de veces donde se encuentra esta palabra en el original, nuestro término en particular. Pero esta tarde vamos a ver nada más 7 lugares donde nos apuntan estas flechas. Por así decirlo, vamos a ver 7 pasajes donde nuestra expresión nos dice, miren, vean esto, pongan atención, no lo olviden. He aquí, eso es lo que significa esta expresión en el original. Miren, vean esto. Pero la primera vez que se encuentra esta expresión en el Nuevo Testamento es en el primer capítulo del primer libro. El libro de Mateo, el capítulo 1. Y este es uno de los versículos, uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Pues nos habla del nacimiento y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1 y el versículo 20. José estaba pensando en esto. Y luego dice la Biblia, he aquí, fíjense, miren lo que pasó. Un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. He aquí, miren, fíjense, nos dice el evangelista con esta expresión. Ahora, este he aquí, esto sea aquí, mejor dicho, son dos, apuntan a tres cosas en este pasaje. En primer lugar, el nacimiento sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Un ángel se aparece, es algo sobrenatural. Le informa, le dice a José acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de María su mujer, una virgen. Y le dice lo que ella en es engendrado del Espíritu Santo es. Nacimiento sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, este aquí nos llama la atención al nombre sin igual de nuestro Señor Jesucristo. Él será Jesús, y a mí me gusta mucho mi Biblia, porque en mi Biblia Jesús está todas en mayúsculas. ¡Jesús! ¿Por qué le pondrá por nombre Jesús? Jesús significa Salvador, la misma palabra hebrea, Josué, Isaías, Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, uno de los versículos favoritos de esta iglesia. En tercer lugar, este aquí, esta flecha nos llama la atención a la naturaleza real de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esto es un milagro, es algo sobrenatural. Llamará a su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Traducido es Dios con nosotros. 100% hombre, nacido de mujer, nacido bajo la ley, pero es Dios. La naturaleza real de nuestro Señor Jesucristo, 100% Dios. Ahora, todo esto es fácil de leer, fácil de decir y hasta fácil de cantar, lo cantamos en Navidad, pero realmente no lo podemos entender, ni yo lo puedo explicar cómo es que Cristo nació de una virgen. Eso es algo sobrenatural. Lo más sobrenatural para mí no es el hecho de que la virgen haya dado a luz. Lo más sobrenatural es que Dios, el infinito, se hizo, por así decirlo, una pequeña célula en el vientre de la Virgen María. ¿Cómo lo infinito y trascendente se hace tan microscópico y finito? ¡Increíble! Lo cantamos, lo decimos, pero no lo entendemos. Decimos con el apóstol San Pablo en 1 Timoteo 3:16, este es un gran misterio. Pero entonces, ¿por qué está aquí el he aquí? ¿Por qué esa flecha? Bueno, este he aquí, esto sea aquí, están apuntando algo muy importante, obviamente. Nos están diciendo, miren, recuerden, no se les olvide esto. Número uno, para que aprendamos quién es Cristo. He aquí, está una flecha diciéndonos esto es algo sobrenatural. Es un hombre sin igual. La naturaleza real es que este es Dios con nosotros. Para que aprendamos quién es Cristo. Él no fue un hombre normal. Él no fue un hombre como Sócrates. No fue un hombre como Buda o Mahoma. No. Y hay muchos que lo ponen en la misma categoría, un gran profeta del pasado. Pero él no fue como ellos. Hombre, sí, pero era Dios. Dios mismo. Vamos a suponer que el apóstol San Pablo va al Gólgota y los soldados romanos lo arrestan y lo crucifican en una cruz, en un madero, en el Calvario. Vamos a suponer, ¿nos salvaría eso de nuestros pecados? Por supuesto que no, porque San Pablo era pecador como nosotros. San Pablo, su naturaleza era corrupta. Escuchen muy bien. El valor de la cruz está en la naturaleza del crucificado. Y realmente, Belén no podía ser sin el Gólgota. Y el Gólgota no podía ser sin Belén. Tenía que ser el crucificado, el Hijo de Dios, para poder morir por nosotros, por nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. He ahí el valor de la sangre de Cristo. Es que Él era un hombre sobrenatural, era el Hijo de Dios. Él era Jesús. Número uno entonces, por eso nos dice, he aquí, para que aprendamos quién es Cristo. Número dos, para que pongamos nuestros ojos en Cristo. Esto es importante para usted, que no es cristiano, pero es mucho, por así decirlo, más importante para nosotros como cristianos. Necesitamos volver una y otra vez a esta flecha, este aquí. Miremos a Cristo. Miremos a Cristo. Déjame decirte, no te veas a ti. Porque si te ves a ti, te vas a frustrar. Mira a Cristo. No veas al pastor, a los ancianos, a los hermanos, a los diáconos, a tus padres. Porque si ves a tus padres, ves al pastor, ves a cualquier persona, te vas a frustrar, te vas a desesperar con la cristiandad. Te vas a decepcionar muchas veces. Pero déjame decirte, tú ve a Cristo. He aquí, eso es lo que nos está indicando, esa flecha. Pongamos nuestros ojos en Cristo. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo Él? ¿Y qué hace Él? En tercer lugar, está este aquí para que adoremos a Cristo. Para que adoremos a Cristo. Es cuando sabemos y conocemos y apreciamos quién es Él, que verdaderamente le adoramos. Para mí es muy interesante. Bueno, no es coincidencia. Eso está en el capítulo 1. El capítulo 2, ¿saben de qué se trata? Los magos. Unos sabios, los llamados reyes magos. No sabemos si eran reyes, y tampoco no sabemos si eran magos. Eran unos sabios del Oriente. Hemos venido para adorar. Y siguen la estrella, nos dice el capítulo 2. Y se gozaron cuando vieron la estrella con un grande gozo. Y versículo 11, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, la Virgen María, y postrándose, la adoraron. ¿Me equivoqué? Postrándose, lo adoraron. Ahí, en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías, una nube, sus vestiduras increíbles, se transfigura. Dice Pedro y los discípulos, hagamos aquí un tabernáculo, un templecito, una capilla para ustedes. Se desapareció la nube y escucharon una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. estaba solo Él. Es a Él a quien debemos adorar. Muy importante entonces, este he aquí, el primero de la Biblia. Pasemos al siguiente he aquí, a la siguiente flecha luminosa. Para mí es la más famosa, tal vez ustedes están pensando ya en este pasaje. Juan capítulo 1 y versículo 29. Es el he aquí de Juan el Bautista. Juan capítulo 1 y el versículo 29. No sé de qué estaban hablando él y sus discípulos, la multitud que estaba con él en ese día, con Juan el Bautista, antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino que estaban hablando del altar del templo, de los sacrificios, de cómo es que Dios había requerido, ordenado la muerte del cordero en su lugar, y cómo el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza de ese cordero, sobre ese animal, transfiriendo típicamente lo que eran los pecados del pueblo a ese cordero. O tal vez estaba hablando, según yo, estaba hablando de la historia de Abraham e Isaac. En Génesis 22, Dios ordena a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Tienen que leer el capítulo 22 de Génesis para saber toda la historia y no se queden con la duda. Pero resulta al principio que Isaac le hace sospechoso que no llevan un animal para el sacrificio. Y le pregunta a su padre, padre, me gusta mucho el respeto con lo cual Isaac habla a su padre. Padre, he aquí la leña, he aquí el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Qué le contesta Abraham? Abraham le contesta, Dios se proveerá de cordero. Imaginémonos entonces a Juan el Bautista relatando esa historia, diciéndole a los judíos, ¿se acuerdan cuando Abraham le contestó a Isaac, Dios se proveerá de cordero? Y ve a lo lejos a nuestro Señor Jesucristo caminando hacia él. ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Versículo 36. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, ¡he aquí el Cordero de Dios! ¡He aquí! ¡Qué gran flecha! Tres cosas prácticas que nos indican esta flecha. Número uno, en nuestro perdón, el perdón de nuestros pecados, está basado en la sangre del Cordero de Dios. ¡He aquí el Cordero de Dios que quita! Que perdona, quita el pecado del mundo. Nosotros, nos dice San Pedro capítulo 1 y versículo 18, no fuimos redimidos con oro o plata de nuestras vanidades pasadas, fuimos redimidos por la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y contaminación. He aquí, este aquí nos dice, nuestro perdón está basado en la sangre del Cordero. No olvidemos a ese Cordero como el Cordero de Dios. No olvidemos nunca la sangre de Cristo. Hay poder, sin igual poder, en la sangre del Cordero de Dios. ¿Se acuerdan del Éxodo? Cuando estuvimos de vacaciones con mi suegra, mi suegra favorita, me contó de dos historias realmente tristes, las dos. Dos amigas de ella se están muriendo. Una está muriendo de cáncer. La conocí, por cierto. Y me dijo, es cristiana, pero tiene mucho miedo de morir. Sabe que se está muriendo. Tiene mucho miedo que se va a morir. Pero tengo otra amiga que se está muriendo también. pero no tiene miedo. Está confiando en el Señor. Estaba muy preocupada mi suegra. Y le dije, cuéntele la historia de los niños del Éxodo. Se me quedó viendo, ¿qué historia? No está en la Biblia eso. ¿No se sabe la historia de los niños del Éxodo? ¿Se la saben ustedes? Había dos niños, no está en la Biblia. Había dos niños. En el Éxodo Dios dijo, van a morir todos los hijos primogénitos. A menos que ustedes pongan sangre sobre las puertas, van a morir sus primogénitos. Entonces uno de los niños israelitas, el hijo primogénito, le dice a su padre, padre, ya pusiste la sangre, tengo miedo, vamos a poner un poquito más. Ya, hijo, ya puse la sangre. Y otro hijo también, un hijo de los judíos, está ahí. Padre, ya pusiste la sangre. Sí, ya la... ¡Ah, qué bueno! Y ya pusiste la sangre. Pero llegó la noche y el primer niño estaba muriéndose de miedo. ¡Y si me muero! Pero ya puse la sangre. Y tenía mucho miedo. Y estaba llorando y muy afligido ese niño. Y el otro niño estaba alegre, cantando. ¿Cuál de los dos niños murieron? Ninguno. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, veré la sangre del cordero y pasaré. Y el niño que estaba muy triste y acongojado fue salvo. ¿Por qué?
Por la sangre del cordero.
Y el niño que estaba muy alegre y estaba muy confiado fue salvo. ¿Por qué? Por su confianza y por su alegría. No, fue salvo por la sangre del cordero. Y esa hermana que está atribulada y afligida, que se va a morir, va a ser salva. ¿Por qué? Por la sangre del cordero. Y esa hermana que está muy alegre y confiada en que va a morir, va a ser salva por la sangre del cordero. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese aquí nos apunta en número uno entonces a nuestro perdón. Nuestro perdón está basado en la sangre del cordero. Número dos, este aquí nos apunta a nuestra función de apuntar a Cristo. Hay que apuntar a Cristo. De eso se trata la cristiandad. De decir, de predicar, de testificar. He aquí el Cordero de Dios. O sea, cuando ustedes conocen la historia de Andrés, el primer Andrés, no Andrés González, pero el primer Andrés, vean en Juan, en este mismo pasaje. Juan, capítulo 1 y el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Él estaba ahí cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Saben qué empezó a hacer Andrés? Él empezó a apuntar a Cristo. Nos dice el versículo 41. Este Andrés halló primero a su hermano Simón Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y qué bonitas las palabras. Y le trajo a Jesús. He aquí el Cordero de Dios, hermanos. Nuestra función es la de apuntar a Cristo, de decir, he aquí el Cordero de Dios a los demás. He aquí. Y sobre todo como predicadores, nuestra predicación es la de Cristo y Cristo crucificado como el Cordero de Dios. Nuestro Señor con mucha razón dijo, el mejor predicador, el mejor profeta fue Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque su predicación fue, he aquí, el Cordero de Dios. No se cansó de hablar de Cristo como el Cordero de Dios. Como el tiempo se nos está acabando, vayamos en tercer lugar, brinquémonos a las epístolas, ahora a 2 de Corintios 5:17, para ver la tercera flecha. De hecho, la tercera y cuarta flecha están en este mismo pasaje. 2 Corintios 5, 17. Como les dije al principio, esta es una selección. Hay muchas flechas. Pudiéramos ver, pero esta es una selección nada más. 2 Corintios 5, 17. Voy a empezar a leer con el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. He aquí. Fíjense. Miren. Vean. Todas son hechas nuevas. He aquí. Todas son hechas nuevas. Este aquí, obviamente, nos habla, apunta a la verdad de Dios como Creador. Nos dice el versículo 18, todo esto proviene de Dios. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cristo cuando nos salva, por así decirlo, no tapa los hoyos nada más, no nos remienda un poquito. Él nos hace nuevas criaturas, totalmente nuevas. Lo mismo que nos explica el apóstol San Pablo cuando nos dice, porque Dios que mandó que la tiniebla resplandeciese la luz en la creación en el primer día, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6, Dios el Creador nos da la luz, hace todas las cosas nuevas. Este aquí en segundo lugar apunta a la realidad del cambio absoluto. Nos dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay un cambio radical, absoluto, completo, por Dios como Creador omnipotente. Ahora, si me permiten la expresión, esto significa, hermanos, si todo es nuevo, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, respecto a qué está hablando, de personas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, prácticamente hablando, ¿qué significa esto? Como cristianos, hermanos, creamos que Dios cambió nuestro corazón. Dios cambió nuestro corazón. No lo vemos, no lo sentimos, pero Dios ha cambiado nuestro corazón si estamos en Cristo. El registro, el reporte que estaba escrito contra nosotros, Dios lo ha cambiado. El reporte, la boleta de calificaciones, antes decía, reprobado, condenado. Pero ahora el reporte dice, inocente, aprobado. Todas las cosas son hechas nuevas. Creamos eso. Eso es la palabra de Dios. Y vivamos, vivamos ese cambio. Vivamos esas actitudes nuevas, esos propósitos, esas intenciones nuevas. Dirige tus cambios por la palabra y los principios de Dios. Pero sobre todo, si usted no está en Cristo, si usted no es cristiana, si no es cristiana, si no es cristiano, ¿no le gustaría empezar de nuevo su vida? Borrón y cuenta nueva. ¿No le gustaría saber que todos sus pecados, de la niñez, de la juventud, como adulto, todo Dios lo perdona? ¿No le gustaría empezar de nuevo la vida? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, fíjense, vean, todo nuevo. Borrón y cuenta nueva. El siguiente aquí está en el versículo 2 del capítulo 6. 2 Corintios 6, 2. Fíjense en el énfasis. Yo comienzo a leer con el versículo 19 del capítulo 5. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es por eso que él puede hacer todas las cosas nuevas. Así pues nosotros, como los colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. ¡He aquí! Ahí está nuestra expresión. ¡He aquí! ¡Fíjense! ¡Miren! ¡Ahora el tiempo aceptable! ¡He aquí! ¡Fíjense! ¡Vean! ¡Miren! ¡Tomen en cuenta! ¡Ahora es el día de salvación! ¡Ahora es el día de salvación! Este aquí, obviamente, esta flecha enfatiza la urgencia de la salvación. ¡Ahora es el día de la salvación! ¡Ahora puedes tener tus pecados perdonados! ¡Ser salvo de la ira! ¡Puedes estar reconciliado con Dios! ¡Ser salvo de todos tus pecados! ¡Y urge! ¡Ahora es el día de la salvación! Obviamente esa flecha enfatiza eso. Pero también enfatiza que no hay otro día. ¡He aquí! ¡Ahora! ¡El tiempo aceptable! ¡He aquí! ¡Ahora! ¡El día de salvación! ¡Ahora es el tiempo de Dios! Hoy, domingo 24 de agosto de 2003, hoy Él asignó este día para ti, para tu salvación. Ven a Él, cree en Él, arrepiéntete ahora, antes de que sea demasiado tarde. Yo creo que los mexicanos tenemos una mala costumbre. Me acuerdo, una vez fui a un mall, a una tienda en Estados Unidos. Y estaba una oferta. Y la oferta decía, solo por hoy. Pero yo no creí, iba a estar mañana, ahí es un letrero nada más. Y fui al día siguiente, unos días. Y la oferta era solo ese día. Pero la misma, hombre. Decía, solo por hoy. Y no quisieron darme la oferta. Me temo que los mexicanos, hay muchas personas en el mundo, no tan solo los mexicanos, creemos que a la hora de la hora, a la hora de la muerte, a la hora del juicio, Dios va a hacer una excepción con nosotros. Dios, por favor, no fuiste el malo. Dios, por favor, a mí nunca me metieron al cerezo. Por favor, yo fui a la iglesia bíblica Monte Oreb el 24 de agosto del 2003, acuérdate. Dios, por favor, una sola excepción. Déjame decirte, ahora es el día aceptable. Ahora es el día de salvación. No esperes al último día. Va a ser demasiado tarde. Hay un himno, no creo que está en nuestros himnarios, pero algunos de ustedes lo conocen. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar. No te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Hoy es el día de salvación, niños, jóvenes, adultos, hermanos, visitantes, hoy es el día de salvación. Esta flecha nos dice, como una flecha luces de neón que se apagan y se prenden. ¡Hoy! ¡Solo hoy! ¡Solo hoy! ¡Solo hoy! ¡He aquí ahora el día de salvación! No esperes. Hoy, ven a Cristo. Arrepiéntete. Ven a Él. Usted me dice, pero es que no me sale ahora. Déjame decirte, si te vas a esperar a que te salga, te vas a morir esperando, porque nunca te va a salir. Pero es que yo no estoy listo. Déjame decirte, nunca vas a estar listo. Nunca va a llegar un día en que digas, yo ahora soy lo suficientemente bueno para ser salvo. Nunca va a llegar ese día. Pero es que no tengo el arrepentimiento yo. Esa es la fe. Esa es la cristiandad. Venir a Él tal como eres de pecador y acercarte a Él y decirte, Señor, yo quiero ser salvo. Dame el arrepentimiento, dame el sentimiento, dame lo que yo necesito, pero yo quiero ser salvo. Y Él te va a salvar. Ven a Él, ven a Él. En quinto lugar, 1 Juan 3:1, rápidamente, el tiempo se nos acabó, pero rápidamente vamos a ver estos versículos para no hacer de esta enseñanza una serie. 1 Juan 3:1, les voy a leer nada más el bosquejo. 1 Juan 3:1. Mirad, es la palabra, he aquí en el original, la palabra en nuestro texto. Mirad, he aquí, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. He aquí, la flecha nos indica, número uno, nos apunta al gran amor de Dios. En vez de hacernos los esclavos de los ángeles, si es que merecíamos ser esclavos de los ángeles, Él nos hizo hijos de Dios. ¡He aquí! Número dos, apunta al gran amor de Dios. Número dos, apunta a la gran posición a la cual Dios nos ha exaltado. Noten que el versículo 29 del capítulo 2 nos habla de que somos hijos de Dios por nacimiento, por adopción y por nacimiento. Apunten ahí a un lado, Juan capítulo 1 y versículo 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. No nacidos de hombre, sino nacidos de Dios. La gran posición en la cual Dios nos ha exaltado. Dos pensamientos prácticos. Número uno, reconozcamos nuestra identidad. No somos hijos de Fox. No somos hijos de Bush. Somos hijos de Dios. El Rey de Reyes. En segundo lugar, vivamos conforme a esta realidad. Confiemos en Dios como nuestro Padre, que nos da buenas cosas. Es un Padre amoroso, bondadoso, nos cuida, nos protege, nos va a sostener hasta el final, porque Él es nuestro Padre. Él nos perdona como el Padre que perdona a su Hijo. Él tiene compasión de nosotros, Salmo 103, como el Padre que se compadece de su Hijo. Penúltimo lugar, esta es una de mis promesas favoritas, Mateo 28:20, la penúltima flecha, Mateo capítulo 28, y versículo 20. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, se le aparece a sus discípulos en el monte Galilea, les da la gran comisión, y luego termina con esta gran promesa, la última parte de Mateo. He aquí, miren, fíjense, apunten, no olviden, yo, Dios, yo la resurrección y la vida, yo el buen pastor, yo el que venció al diablo, yo el que venció la muerte, yo estoy con vosotros todos los días, literalmente cada día. He escuchado un sermón de este versículo, de este pasaje. El predicador era libanés. hace muchos años y nos está hablando de sus problemas y de sus tribulaciones viviendo en Beirut. El sentimiento y la promesa de este versículo. Y nos habló de cómo de verdad Dios está con nosotros todos los días. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Los días de la aflicción, los días de la alegría, los días de los problemas, los días buenos, los días malos, los días de las malas noticias. Todos los días Dios, Cristo, está con nosotros. Hasta el fin del mundo. ¿Y luego qué? Bueno, esta es la última flecha. Vamos al último capítulo, al último libro de la Biblia. Apocalipsis 22. La primera vez que nos encontramos nuestra palabra es en el primer libro, en el primer capítulo. Y la última vez que nos encontramos esta palabra es en el último capítulo, en el último libro. La primera vez en su primera venida. Y la última vez en su segunda venida. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12. He aquí, fíjense, miren, es una flecha. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Número uno, su segunda venida será personal. He aquí yo, el que clavaron en la cruz, yo, el que resucitó y ascendió, yo mismo vendré otra vez. Número dos, su venida es inminente, es pronto. He aquí yo vengo pronto. Hermanos, no perdamos esa visión. En la rutina de la vida, en el trabajo, en la escuela, se nos olvida que Él viene otra vez. Tal vez esta noche Él viene. Tal vez mañana Él viene. Él viene. Él viene pronto. En último lugar, nos dice que Él vendrá como juez y recompensador. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Esa es la última flecha. Y ciertamente decimos como en los últimos versículos, ciertamente, vengo en breve. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Ese día, la glorificación. No más dolor, no más depresión, no más tristeza, no más pecado. Le veremos a Él, a quien amamos, en quien creemos sin haberlo visto. En ese día Él nos va a recompensar todas las cosas que has hecho, buenas y malas. Él nos va a juzgar y va a traer su galardón para todos los cristianos. Oremos a Él.